Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
La Semana Santa, mitología y religión. La mitología. Todas las religiones de la antigüedad pretendían sublimar las aspiraciones humanas latentes, los anhelos de conquista, el valor guerrero, la inmortalidad, etc. Con la caída de un imperio y de su cultura, se hacía tabla rasa de sus dioses, que eran reemplazados por dioses nuevos, portadores de los anhelos y proyectos sociales de los conquistadores. Y de dichas aspiraciones humanas y sustituciones divinas se fue nutriendo la mitología. La religión egipcia derivó en su mitología, la religión griega en mitología griega, etc. Teniendo en cuenta la influencia social que la fe en los dioses ha ejercido a lo largo de la historia, siempre ha sido un recurso del poder el intentar poner a los dioses de su parte, o al menos hacer creer a la sociedad que los dioses y el poder compartían los mismos objetivos. Y debido a esta alianza interesada, las religiones siempre fueron manipuladas. Solo cuando las religiones desaparecidas fueron estudiadas como mitología, se pudo descubrir el contenido cultural real de sus mensajes. Consciente o inconscientemente, todos los miembros de una sociedad están involucrados en la formación y evolución de los mitos, porque, evidentemente, también hay una mitología profana que condensa y da forma a lo que se encuentra disperso e inconexo en el conjunto social. La religión. La evolución de la cultura judeocristiana en su desarrollo de miles de años conserva elementos que son una mezcla de aspectos arcaicos y mitológicos y de otros propiamente religiosos. Es pues una mezcla de mitología y religión. La parte mitológica contiene la herencia cultural, los cimientos sobre los que se asienta la evolución espiritual de un pueblo. La parte propiamente religiosa señala el horizonte infranqueable de lo humano, la creencia intangible que trasciende los límites del conocimiento. Diríamos que ambas, mitología y religión, representan un aspecto de la evolución del pensamiento y de la cultura humana. La Semana Santa. Y aquí surge la pregunta: ¿cuál es la parte religiosa de la Semana Santa y cuál su parte mitológica? Siendo la Semana Santa una creación de la religiosidad popular, la simbiosis mitología-religión es permanente. Por encima de la diversidad de ideas y de las formas de concebir a Dios, los cofrades encuentran en Cristo y en María valores y cualidades reconocidas universalmente, que dignifican la existencia de cualquier persona. Y ese juicio de valor es también compartido por personas no creyentes e incluso de otras culturas, lo que equivale a decir que los personajes de la Semana Santa contienen una proyección cultural con capacidad de mitología universal. La humildad del héroe, sus ideas de justicia y de misericordia, de piedad y de pureza de corazón, su madre como educadora y heroína a la vez, la misma concepción de Cristo hombre y Cristo Dios, refuerza esta dualidad mitológico-religiosa. Que puede experimentar el miedo a morir como hombre y puede resucitar como Dios. Sin embargo, ningún dios griego pudo ser heroico porque todos los olímpicos eran inmortales e invencibles. No podían, por tanto, sentir la exaltación del valor ni desafiar el peligro, como dice Edith Hamilton. Pero la muerte de Cristo era una muerte por amor a toda persona. No es extraño, pues, que en la Semana Santa de Ígora intervinieran ciegos recitando el relato de la pasión, pues para llegar hasta aquello que está grabado en la conciencia colectiva de la especie no hacen falta los ojos, basta con buscar a oscuras en lo más profundo del corazón y del alma humana. En los años 1596 y 1597 intervinieron en la Semana Santa de Illora dos ciegos, Jerónimo de Gea y otro ciego, que rezaron en las procesiones del Jueves Santo y en la procesión de Tocón del Día de la Cruz. Entre los años 1666 a 1674 vuelve a haber constancia en la Semana Santa de Illora de la presencia de un ciego que procedía de Alcalá la Real, interviniendo en la procesión de Jesús Nazareno del Viernes Santo por la mañana. En 1676 el ciego procedía de la ciudad de Granada, de donde se siguió trayendo a Illora un ciego cada Semana Santa durante lo que quedaba de siglo y hasta el año 1720. Y en 1757, 58 y 59 el ciego fue Juan de Sierra. A partir de 1760 y hasta el 71, último en que participó un ciego en la Semana Santa de Illora, no se hace referencia a su nombre ni lugar de procedencia. Evidentemente, la Semana Santa sobrecoge por la belleza de su colorido, de sus contrastes, del arte concentrado en sus cortejos, pero a veces conviene cerrar los ojos y desfilar con los ojos cerrados como un ciego, solo sintiendo lo que brota de nuestro interior, que contiene la herencia milenaria de los hombres de todas las culturas pasadas, elevándose como lava incandescente hasta rebosar en una erupción ética, en el más elevado concepto de la moral y del sacrificio, en el sentido último del amor como servicio, como compromiso, porque eso en realidad representa la pasión de Cristo. Vivir, pues, los desfiles procesionales de la Semana Santa como ciegos, llevados de la mano hacia la luz. La representación de la pasión, mezcla laica de religión y mito. Además del ciego real, la Semana Santa se fue llenando de personajes complementarios representados por el pueblo llano. En el año 1650 consta que se hicieron 12 pares de alas de cartón pintadas para los 12 ángeles que salen en la procesión del Viernes Santo por la tarde del entierro de Cristo. En el año 1656 se pintaron 12 pasos de pasión o vía crucis en las banderolas para que los llevaran los jóvenes que harían de ángeles. En el año 1657 sabemos de la presencia de dos personas que salían representando a los apóstoles, disfrazados con dos rostros de los apóstoles y sus diademas. En 1665, 66, 73, 82, etc., consta la presencia de personas representando a fariseos y judíos, que iban con rostros o disfraces. Para que se sentasen los judíos se llevaban unos bancos al campo o llano de Santa Catalina, probablemente el lugar próximo a la ermita, frente al Calvario, donde se escenificaba la pasión. En la procesión del Viernes Santo participaban personas que hacían de soldados, para los que se hicieron turbantes colorados y llevaban rostros o disfraces. Portaban armas en la procesión del entierro de Cristo, realizando disparos en la procesión de Cristo resucitado. En el año 1669 hubo personas representando a los santos varones en el descendimiento de la cruz el Viernes Santo en la tarde. En el año 1671 salieron dos personas en la procesión del Jueves Santo representando a los ladrones. En el año 1683 se cita a las Marías que salieron en las procesiones. Y en el año 1699 y al menos hasta 1762 se compraron zapatos y medias de estambre para una niña que salía representando a la mujer Verónica. También se compró el lienzo que llevaba en las manos la Verónica, lienzo blanco y en él estampadas tres caras de Dios. Algunos años se compraron zapatos para los niños abrahanes que salían en las procesiones de Semana Santa. Los utensilios empleados en la pasión fueron rememorados con un alto contenido dramático, pasando a ser de objetos de tortura a símbolos sagrados. La cruz de madera de color negro, dos martillos grandes de palo teñidos negros, tres clavos de hierro, los cuales sirven cuando se enclava la hechura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz el Viernes Santo, dos escaleras de madera dado el color negro, las cuales sirven el Viernes Santo en la tarde para desenclavar a nuestro Señor, y una toalla labrada de seda negra de lienzo fino que sirve para abajar el Viernes Santo a la hechura del Santo Cristo de la cruz. Una vez realizado el descendimiento de la cruz, se limpiaba la imagen con un pañuelo de lienzo delgado pintado con diferentes señales encarnadas, mientras que los clavos y la corona de espinas situadas sobre un lienzo que llevaba San Juan a Nuestra Señora de las Angustias. A la imagen de Cristo, ya en el sepulcro, se la tapaba con una sábana de lienzo tiradizo labrada con seda carmesí. Como vemos, personajes y utensilios elevados a una categoría mitológica, como en otro tiempo fueron las cadenas de Prometeo. En el camino de dar un sentido a la existencia, la Semana Santa llega cargada de energía profunda, mar de fondo que conmueve y agita al navegante y hace que mire a las brújulas y a los astros para reorientar el rumbo, una ruta que a veces pasa por el Gólgota.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.